Se mueve,
Espérame.
es bien sensible como vos.
Como los que dicen que no tenemos que criticar.
Exacto, y vamos a hablar un poco de eso, lo que José está, lo que acaba de mencionar José. Vamos a hablar un poco de eso, que muchas personas se escandalizan. Si uno dice, esta semana dos personas me han dicho, una directa y otra indirecta, de que no puedo yo decir que X cosa o X movimiento es hereje. Pero el problema es este de que ahora ya nadie se le puede decir hereje. Pero bueno, ese es otro punto de que podemos hablar. Eso ya es más que todo como se podría decir que es como parte de nuestra cultura la que estamos hablando, que nadie es malo, o como dice Joel Osteen, que todos son buenos, solamente hay que enseñarles a no ser malos. Y mientras la Biblia dice de que todos han pecado, que todos son pecadores. Que se toman dos diferentes y muchas veces nosotros como cristianos sucumbimos a esa cultura, sucumbimos a lo que nos está diciendo. Así que este día vamos a hablar de cosas de Julio Martínez, vamos a hablar la muerte de este músico, de este cantante cristiano, vamos a hablar también de las herejías, que es la herejía un poco, yo he hecho todo un podcast acerca de la herejía, así que yo solo voy a estar resumiendo puntos con respecto a eso y lo voy a invitar a que cuando yo suba esto a YouTube. Que les invito a que sean miembros de YouTube, también que nos sigan aquí en Facebook, tanto a José Villalobos y a mí. Síganos porque nosotros publicamos cosas para interés de estudio bíblico. También en luisjoel.com, yo les invito a que se hagan miembros de luisjoel.com, que lo estén revisando. Y si tienen una pregunta, antes de mandarme a preguntar a mí, yo les invito a que hay un buscador ahí. Y si ustedes quieren saber escatología, pues pongan el término escatología y búsquenlo. Igualmente, si quieren saber acerca del sionismo cristiano o de la teología de reemplazo, mal llamada teología de reemplazo, más que todo ese es un término usado por los detractores, pueden poner eso y van a ver y se van a topar con una sorpresa que Jesús, aparentemente por lo que él decía, Jesús es específicamente José. De la teología de reemplazo. ¿Por qué, José? ¿Por qué Jesús es de la teología de reemplazo, José Villalobos?
Bueno, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambian. Y también porque Israel rechaza al Señor Jesús. Eso sí, a Pablo dice claramente de que el Evangelio se le tiene que anunciar a ellos primeramente y después a los gentiles. Pero ahí hasta que llegó el cumplimiento de la promesa de la semilla de la mujer, ¿no? De la del hijo que Dios prometió. Ya después las cosas cambian. Entonces, mande.
Y una cosa que yo leyendo Mateo me di cuenta, me acuerdo cuando en 1995, 96, que en Mateo, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el verdadero Israel en Mateo? Jesús. ¿Quién fue el Israel que fue tentado en el desierto tres veces y cayó tres veces? Israel. ¿Quién fue el otro Israel, el otro Hijo de Dios que fue tentado pero no cayó? Jesús. Y así sucesivamente, Jesús va recopilando la historia de Israel y él demuestra que él es el verdadero fiel Israel, no es
Y
Israel.
el Hijo de Dios también.
Y era el hijo de Dios. Cosa que por eso es que los judíos lo querían matar, porque para el pueblo de Israel hasta el día de hoy, el hijo de Dios es Israel corporalmente. Isaías 53 y 56 se entienden como el cuerpo, como corporalmente, el hijo de Dios es corporalmente Israel. Y cuando Jesús dice que él es el Hijo de Dios, cuando Jesús habla de que mi Padre y todas esas cosas, y todos esos términos que él usó, por eso lo querían matar en Juan. ¿Por qué? Y por eso Juan, adentro del judaísmo, José, adentro del judaísmo, a Juan se le considera como el evangelio por excelencia antisemítico, como también el evangelio por excelencia de teología de reemplazo. Pero la teología de reemplazo, no solamente Jesús, en este caso, y Pablo lo promovían. Era una posición muy común dentro del judaísmo, el segundo templo. Los esenios creían que ellos reemplazaban a Israel, que ellos habían reemplazado a Israel y por eso se habían ido al ¿cómo se llama? Al desierto, y ellos creían que todos iban a ser muertos en el desierto, todos los enemigos que estaban en Jerusalén y todo el resto de Israel iban a ser destruidos. Y también habían otras sectas dentro del judaísmo segundo templo que creían en la teología de reemplazo. Vino Jesús y él al agarrar a sus 12 apóstoles y reemplaza al Israel que estaba existente en ese tiempo, el pueblo de Israel. O sea, que él estaba trabajando bajo esos términos. Y lo que pasa es de que no es que Jesús haya copiado a la gente, sino que siempre había ese movimiento dentro de Israel del remanente, aún en los profetas. Que no todos eran el pueblo de Israel, solo habían unos cuantos que representaban a Israel. Entonces, ahí es donde vemos que aquellos que acusan a nosotros, que decimos que las promesas se han cumplido en Jesús, porque Él es el verdadero Israel. Entonces nosotros ahora estamos incorporados a ese Israel, por eso Él es el tronco y nosotros somos las ramas.
Claro.
Los que no entienden ese trasfondo teológico dentro de Pablo y de Jesús y los apóstoles, llegan fácilmente a caer en esta trampa del sionismo cristiano. Y desgraciadamente se crea un problema, en este caso estas personas no ven cómo Jesús trabaja con esos conceptos teológicos y culpan a medio mundo que uno es antisemita. En mi caso, que odio a mi propia gente en el sentido de que yo tengo sangre judía, o sea que yo no lo exhibo. José sabe que cuando era muchacho, ¿te acuerdas, José? Cuando fuimos a un retiro, vos no fuiste, tal vez te enfermaste vos, te dio varicela.
Sí, sí.
Yo te la pasé a vos, porque a mí me pegó primero y después a vos.
Sí, ya me acuerdo.
Sí, y en este retiro yo hablé en lenguas por primera vez y la gente me trataba como realeza solo porque sangre judía. Eso es un error. Todos somos iguales delante de Dios. Los judíos y mesiánicos que aún estén porfiando de que el pueblo de Israel es especial por alguna otra razón, Pablo, vamos a leer que bien categóricamente todos están bajo la condenación del Señor. Pero bueno, empecemos con nuestro tema primero. Julio Martínez fue, que Dios lo tenga en gloria, fue un cantante cristiano que yo no conocía hasta que se estaba muriendo, porque lo ponían en Facebook en otro y otro lugar, lo ponían que pobrecito, y lo que queremos hablar en unos 10 minutos, José y yo, estoy viendo el tiempo aquí, queremos hablar acerca de lo que él, supuestamente, las cosas que le dijeron a él para alentarlo en su vida. El día de ayer, o el día de hoy en la madrugada aquí en Australia, se murió Rachel Hale Evans. ¿Ya oíste que se murió, José?
Creo que sí, creo que sí. Recordame otra vez quién es.
Una escritora, la que escribió el libro de
vivir. Oh, sí, 37 años, ¿no?
37 años se murió y ella era lo que se le cataloga como una evangélica progresista. O sea, ella apoyaba a los homosexuales, apoyaba el aborto, apoyaba todo lo que la Biblia no apoya, pero a ella se le tenía bastante estima por eso, porque supuestamente ella tuvo un gran valor para oponerse en contra de la iglesia y apoyar esos puntos. Por lo tanto, ella se le dio una infección y después de 3 o 5 días en coma, ha muerto. Ya ella tenía una niña de 3 años y una niña de 1 año y un esposo.
Así que, triste.
La muerte de la gente duele, aunque hayan mantenido posiciones tan contrarias al evangelio. Pero algo similar ha pasado con Julio Martínez. No que yo no sé la trayectoria de Julio Martínez, su doctrina, pero sí sé que él estaba involucrado con el movimiento en el latinoamericano de la prosperidad y que muchas personas le profetizaron que él iba a sanar, que iba a tener nietos y todo eso. Que iba a tener nietos, ni modo, porque todo lo que tenemos hijos, si nuestros hijos viven, van a tener nietos, vivamos y muramos nosotros. Pero José, me interviene de parte tuya lo que te parece en este caso, este triste caso también.
Sí, es Bueno, Julio Melgar, no Julio Martínez. Sí,
Julio Melgar. Julio Martínez es amigo de nosotros, es que me acuerdo.
Eso es Luis Martínez. Los nombres los agarras, los destruís. Bueno, Julio Melgar ha categorizado como uno de los salmistas populares. Ya es uno de los populares ya, ¿no? Porque aún más que nosotros conocemos a Marcos Witt, a Juan Carlos Alvarado y a ellos, pero yo muy poco he escuchado de Julio Melgar. Lo que sí me di cuenta fue lo siguiente. La iglesia evangélica de hoy no está preparando a su gente para la muerte. El cristianismo no es una fe solamente de gloria en gloria, como muchos pasan diciendo. Oh, que estamos victoriosos, estamos en victoria, que estamos... No, a veces estamos derrotados. ¿Me entiendes? A veces estamos quebrados, a veces estamos enfermos, a veces no encontramos salida en crisis, pero eso es parte del cristianismo también. O sea, Cristo mismo estuvo en una cruz y sufrió y dio su vida por nosotros. Entonces, por eso es de que es una pena que yo vi la tristeza de la familia de este hombre, ¿no? Porque claro, se duelen y todo eso. Y pues entiendo hasta cierto punto a todos ellos, a aquellos que le profetizaron que Dios lo iba a sanar, que Dios lo... Ellos no estaban profetizando, ellos solamente estaban expresando sus deseos, y que es bueno. Pero se tienen no se pueden confundir una profecía con el deseo de una persona, ¿verdad? Pero es la forma en que muchos evangélicos operan. Ellos tienen un sentimiento y piensan que Dios va a hablar por ellos. Sin ponerse a meditar, porque la Biblia dice de que todos los que tienen un mensaje en lengua o una profecía, pues tiene que pasar por el criterio de las escrituras, si no, mejor callémonos, cállense, no digan nada. Creo que sí hubo una persona que más o menos, y con mucha pena y no sabía qué hacer, pero sí que le estaba diciendo prácticamente que él iba a morir. No le dijo así de una vez, ¿me entiendes? No le dijo así de una vez, pero él con mucha, cohibido, con pena, dice, yo sé que muchos te han dicho esto, pero prepárate para lo que viene. Pero, o sea, la muerte, la iglesia de hoy, para la muerte la hace ver como, ¿me entiendes? Como el fin. No, no es el fin, es el principio para alguien que tiene esperanza en Cristo.
Pero eso es el problema, José. Yo veo que muchas personas, el cuidado pastoral, la falta de formación pastoral, les profetizan a la gente que Dios te va a sacar de esto, que Dios. Y yo creo que más allá de hablar por Dios, que no sabemos qué es lo que Él quiere para las personas, es mejor decir, aquí estoy, te doy, dice la Biblia, llorar con los que lloran. Y a veces no queremos llorar con los que lloran. Vemos a la persona que está enferma. No, yo no quiero llorar. Yo quiero que tú te creas que tienes. Y tenemos un mandato. La Biblia siempre es más bíblica. Y cuando vos mencionaste acerca de Jesús, del sacrificio de Jesús, cuando Pedro, en 1 Pedro dice que mirad a Jesús, a Jesucristo, que Él no haciendo ningún pecado, Él sufrió. Y nosotros vamos a sufrir. Jesús no tenía pecado, por lo tanto él no podía morir, él iba a seguir viviendo, pero lo mataron. En cambio nosotros somos pecadores, entonces el pecado nos consume. Y veamos que Jesús se dejó matar sin tener ninguna culpa para darnos vida eterna a nosotros. O sea que tenemos que agarrar ese ejemplo. Ese ejemplo es bien duro, a veces es bien fuerte, porque la gente siempre quiere decir, miren, ustedes son buenos y por lo tanto Dios los va a levantar. No. La realidad es que Pedro dice, somos malos. Y a mí me gustaría que se leyeran por esa canción que dice, de Marco Witt, Mas el Dios de toda gracia, ya está viejita, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione. Pero dice, en Pedro dice, después de haber sufrido un poco más, después de haber sufrido, pero como Marco Witt y todas estas personas no creen que el cristiano debe de sufrir o puede sufrir porque nuestro Padre no nos va a dejar sufrir, llegan a estas conclusiones erradas, no pastoral.
Y fíjate que yo estaba pensando que, como cualquiera, Luis, somos humanos y nos equivocamos, y yo puedo entender a toda esa bola de profetas, ¿no? Que ellos quieren buscar una oportunidad de brillar, y por lo tanto se exponen a estas cosas, a profetizar sin que Dios hable por ellos, ¿me entiendes? Y ellos dicen, bueno, dicen ellos, si sana, ya la hice, me voy a hacer famoso. Y es parte de ser hombre, de ser mujer, ¿no? Sí, va a pasar esto, y va a pasar esto. Y cuando eso pase, todos van a escuchar de mi nombre y esto y lo otro. Bueno, pero ahora que ya no sanó él, la gente dice, no, pues no hablen en mal de estos hombres, porque no es bueno esto y lo otro, y ya pasamos al otro tema que hoy en día no se puede criticar porque todos se sienten. ¿Me entiendes? La crítica nos hace mejor. Cuando a mí me critican mis profesores o me critican vos o sí, la mujer, Dios mío, nos hacen mejor, o sea, ok, entonces algo está mal en mi manera de haber hecho esto o esto otro. Entonces voy a hacerlo diferente, voy a hacerlo mejor. ¿Me entiendes? Esa es parte de la crítica. Y hoy en día hay muchos cristianos que dicen, hermano, no anden criticando, que no sé qué, que no sé. ¿Me entiendes? No voy a usar la palabra que usé cuando hablamos en privado, pero sí como que están haciendo... Como que son bien sentidos, son snowflakes. En inglés se dice snowflakes, ¿no? Son bien, son una...
Copos de nieve.
Sí, han hecho, están convirtiendo a los cristianos en gente tan sensible, ¿me entiendes? Y por eso yo me pregunto, ¿seremos capaces de pasar por vituperio por causa del nombre de Jesucristo? Y no estamos preparados para esas cosas, no estamos preparados para dar nuestras vidas por Cristo. Cualquier cosita nos ofende.
Sí, entonces, para terminar esta sección de Julio Melgar, no Martínez, Melgar. Julio Martínez es un pastor aquí en Australia, por eso es que yo estaba ahí, y hemos hablado de Julio Melgar, y de repente ahora que me puse aquí, puse Julio Martínez, porque ahora en la tarde me estaba acordando de este hombre. Bueno, fue pastor, me ha dicho este señor, ya no lo es, desgraciadamente. Julio Melgar, entonces, Julio Melgar se murió, así que Dios tenga misericordia de él, que yo creo que si él aceptó al Señor Jesús, él está en el cielo. Si él estuvo hasta el final afirmando su fe en Jesús, si no lo negó, yo creo que el Señor Jesús es fiel y verdadero y lo tiene en su gloria. Pero ¿qué pasa con los que quedan aquí abajo, que profetizaron y que hablaban en el nombre del Señor que él iba a ser sano?
No les pasa nada. No van a tirar videos o escribir nada diciendo, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpenme. La Biblia es clara y dice que el que se tira de profeta y no se cumplen las cosas, ¿me entiendes? Sí, son falsos profetas. Eso de andar profetizando no es de cualquiera. O sea, y ellos toman esto como un juego. Y ahí la falta de seriedad y la falta de amor a la palabra de Dios. Ese es el peligro.
También la falta de amor al prójimo, porque mi abuela se murió de cáncer, la abuela de mi esposa se murió de cáncer, mi suegra se acaba de octubre se murió de cáncer. Y mi suegra más que todo me preguntaba, Luis, ¿por qué me pega esto? Yo le dije, ¿por qué me pega el cáncer? Yo le dije, Dios me lo mandó, Dios no manda cáncer. El cáncer está porque está el pecado aquí entre nosotros. Y por eso es que les pega cáncer. Si alguien tiene la culpa es nuestros padres, Adán y Eva, porque ellos pecaron. Pero mi suegra, una cosa que yo le decía a mi suegra, pero yo, y lo que le digo a cualquier otra, porque yo en mi trabajo pastoral he tenido bastante gente que ha muerto de cáncer, yo les digo, ustedes se aferran, lo que le preguntaron a la Martín Lutero antes de morirse, ¿te aferras a la fe? Vos mejor, sí. Quizás vos mejor conoces lo que le dijeron a Martín Lutero antes de morirse.
Sí, prácticamente el pastor le preguntó que si él afirmaba su fe, y pues él dijo que sí, que éramos, como dijo, somos mendigos todos delante del Señor.
Sí.
Y esas fueron las palabras de Lutero. O sea, dije dos cosas en Facebook. Una lo que dijo C.S. Lewis, dice, Dios, Jesús no es un león domado al que le puedes ordenar y decir, Señor, quite este cáncer. Uh-huh. Te declaro, demando, te digo, te ordeno. No, él no es un león domado.
¿Y otra cosa? La falta de formación simple cristiana, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Sí, claro,
todas son peticiones, no son proclamaciones. Y Jesús mismo, cuando estaba en Getsemaní, Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y uno no sabe la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa.
Exacto. Y la otra cosa que dije, lo que dijo ministro luterano, el doctor Paulson, dice, bueno, en realidad todos ya estamos muertos. Lo que sucede es que Dios nos está dando un tiempo para seguir viviendo aquí en la tierra. Pero en realidad nosotros ya estamos en el panteón prácticamente. Esa tumba todavía está ocupada por nosotros. Ahí, ¿me entendés? Físicamente, pues, o sea, nuestro cuerpo va a terminar en una tumba.
Entonces,
la otra cosa es de, me recuerdo lo que dijo el James Montgomery Boyce cuando cuando él se enfermó, la gente quería orar por él para que Dios lo sanara, y dijo, ¿saben qué? Si no fuera la voluntad de Dios que yo estuviera enfermo, Dios no hubiera permitido que yo me enfermara. Pero siendo que estoy enfermo, es la voluntad de Dios de llamarme a su presencia, es lo que el hombre dijo. ¿Entiendes? Entonces, hay que mantener esas cosas.
El cuidado pastoral de ahora no es tanto prepararlo para la vida eterna, sino que extenderle la vida aquí en la tierra a la gente. ¿Cómo se ha dado vuelta el cuidado pastoral? Eso es lo que quisiera enfatizar, de que nosotros estamos preparando a nuestros feligreses, aquellos que somos pastores, aquellos que estamos liderando una iglesia, estamos preparándolos para la vida eterna, pero por lo visto estas personas quieren que sus feligreses se queden aquí, que estén aquí, o personas como Julio Melgar se queden aquí, y en vez de decirles, hay una promesa, duele que se muera, duele dejar los hijos, duele dejar la esposa, duele dejar los amigos, duele dejar las cosas, pero van a un lugar mejor. Y tenemos una esperanza grande, que esos 30, 40, 50 años que vamos a estar separados, vamos a estar juntos por una eternidad. Yo creo que esas palabras ustedes dan aliento. Hay dolor tanto físico como vimos en Julio Melgar, yo vi a mi familia cuando se mueren de cáncer, pero hay una promesa. Yo hice algo similar con mi abuela la noche antes que se muriera. Dije, mamina, usted confiesa a Jesús, que se mantiene firme en sus promesas. Ella me dijo, sí, mijito. Yo ya me veía mi sequito, cuando esos tiempos era yo delgadito. Sí, mijito, yo me aferro a Jesús. Pase lo que pase, están aferrados a Jesús. Y aquí está el pasando al próximo punto de la herejía, lo que vos dijiste de que ahora ya no se le puede decir a nadie o a nada de herejía, yo me pregunto que si no tenemos nosotros convicción lo que es real y falso, ¿podremos nosotros decir entonces que tenemos convicción a lo que nos espera en el más allá? Si no tenemos convicción de que hay un cielo y la tierra, y aquellos que lo niegan, eso se llama herejía, porque están cambiando los fundamentos de la fe cristiana. No tenemos esa convicción, entonces como tú decís, estamos como el mundo, que el mundo siempre dice, todos pensamos diferente, todos pensamos diferente. La iglesia primitiva era cerrada, y ahora que cuando uno quiere decir esto es lo que el cristianismo histórico ha creído, o la posición bíblica, la gente dice, no, eso es tóxico. No podemos decir eso. Tenemos que enfatizar de que hay diferencias. Sí hay diferencias. Hay diferencias como con respecto a qué vamos a cantar, cómo adoramos. Pero aún ahí, José, aún ahí. Dios ha dejado una forma de adorar. Pero ahora la gente quiere adorar como les pega la gana, porque es como ellos sienten, como son edificados. Y una cosa que yo admiro de los luteranos es el servicio divino. Como ustedes le dicen, el servicio divino. Y el servicio divino, Dios ha dicho cómo hacerlo. No es como yo quiero hacerlo. No es como yo.
Y va más allá de eso, Luis. A eso también nosotros le llamamos Guttenstein, el trabajo de Dios. Guttenstein. Entonces, en alemán, sí, el trabajo de Dios. Es Dios, viene y nos sirve a nosotros durante el servicio. Prácticamente.
Más que todo en la mesa del Señor.
Exacto. Entonces, cuando hablaban de este hombre, que Julio Melgar, que él venía y llevaba al pueblo de Dios a la presencia de Dios, yo vomitaba en mi boca, como dice. Porque una vez dijo un amigo, y creo que fui un poco duro con él, pero dice, vamos, los músicos llevamos al pueblo ante la presencia de Dios, y le dije yo, bueno, pues ese pensamiento nació en lo más profundo del infierno, le dije yo, porque es Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, que nosotros llegamos a la presencia de Dios, no por la música, no porque alguien dijo, oh, voy a escribir sobre mis sentimientos y le voy a poner ahí unos acordes aquí y esto y lo otro, y va a estar y luces y humo y todo. No, eso no nos lleva a nosotros a la presencia de Dios. Okay. Lo que nos lleva es Cristo.
¿Qué fue lo que rompió el velo en el templo? No fue la alabanza, no fue lo proclamando, fue la muerte de nuestro Señor Jesús.
El sacrificio, la obediencia.
Y eso es lo que vos y yo, quizás por eso siempre hemos estado juntos en todo esto, porque nosotros, ahora le está diciendo yo a Javier, es el muchacho que ha venido de México, que me conoce de Facebook, que está viendo aquí en Melbourne, y nos estamos viendo todos los domingos, porque está llegando todos los domingos a la iglesia, de que todo aquello que atente a la centralidad de Jesús en nuestro mensaje, y a la centralidad de Jesús en el mensaje cristiano, para mí es herejía. Para los cristianos antiguos era herejía también. Y si el cristianismo, no solamente el sionismo cristiano atenta a eso, porque hace a Israel como el centro de todo y desplaza a Cristo de lo que él es, sino que también hay otros movimientos en el caso de la alabanza, como vos y yo estuvimos en esos tiempos cuando éramos jóvenes, que la alabanza es la que hacía las cosas, la alabanza era la que rompía las cadenas. No, es Jesús. Ahora yo dirigí el culto en mi iglesia. Y les dije que cómo se llama, de que nosotros podemos alabar a Dios en espíritu y en verdad, no porque sonemos bonitos. Y te digo, solo este día solo tuvimos un piano y la batería. Pero la gente cantó bastante en este sentido, de que les dije, los animaba a que adoraran al Señor Jesús, porque estamos cantando algo de Hosanna, que Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna in the highest. No sé si lo conocéis ese corito. Y lo que yo les decía es esto: cuando Jesús entró a Jerusalén, ellos decían Hosanna, porque ellos querían que el Señor, Hosanna, que decir Dios, líbranos o libéranos. ¿Cuántos de ustedes están bajo la opresión del diablo en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? No es que lo vamos a cantar, pero vamos a proclamar lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y es un lado pastoral cuando uno, la alabanza, y esto es un tema, José, esto es un tema que podríamos hablar más, pero ¿qué es la herejía entonces, José? ¿Se puede decir? Esta semana a mí me han dicho dos personas que yo me he equivocado cómo he usado el término herejía. Dos personas que yo me he llevado bien con ellas. La primera fue porque, y me lo escribió directamente a mí, porque me dijo, porque yo dije que me dijo un personaje dentro de internet que él es unitario, que lo invitaron a hablar en un lugar y yo después yo me quejé y pues dije, bueno, cada quien puede invitar a quien sea en su Facebook o lo que sea. Pero yo dije, esas personas no son no confiesan fe, ellos dicen que son neutros, cada quien. Y entonces yo dije que Clavijo, un comunitario, promueve una herejía. Y una persona que yo admiro, que yo aprecio mucho, porque hemos hablado por Facebook, así en audio, yo aprecio porque es una persona que también él mantiene una doctrina similar. Pero me dijo que yo no podía hacer herejía porque entonces le estaba tirando a él, y también porque él no cree eso, que él cree que la Trinidad fue una formación teológica que tomó tiempo para llegar a esa conclusión. Cosa que yo no creo, sí. Yo creo que en la mente de Dios ya existía eso. No podemos decir que es una conclusión teológica que llegó la iglesia, porque Jesús bien claro dice que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Él reveló lo que era Dios dentro de sí. Entonces, esto no fue una conclusión teológica, sino que fue lo que Jesús mismo nos reveló. Bueno, ese fue uno. El segundo fue de cuando yo puse simplemente la carátula que vamos a poner como estemos haciendo, porque yo creo que vamos a hacer dos, una vez más, vamos a hacer dos videos acerca del sionismo cristiano. Vamos a hablar de lo histórico y después vamos a hablar de lo bíblico. Y yo puse la carátula una herejía que se rehúsa a morir. Y otro personaje dentro de aquí de Facebook que también me respeta, yo lo respeto también, hizo un video donde no me menciona a mí, va, pero prácticamente menciona lo que yo puse, así que rápidamente me identifican. Y la razón por la cual José y yo estamos haciendo, vamos a hacer lo del cristianismo sionista, es porque Zoraida, José, nos preguntó, ¿te acuerdas? Zoraida, una amiga de nosotros cuando yo tenía 13 años y José tenía 15, una amiga que la tenemos de amiga de Facebook, ella nos preguntó a nosotros dos que si nosotros podíamos hacer un estudio acerca de eso. Entonces, esa fue la intención, no para tirarle a esta gente, sino que para poner un poco de perspectiva de lo que al menos el cristianismo histórico ha creído. Y también, ¿por qué no decirlo? Lo que el cristianismo histórico también ha daño que ha hecho quizás a Israel. No quizás, lo ha hecho Israel por erradas conclusiones teológicas. Pero la cosa es que la herejía es algo que está vivo y coleando. Es muy fácil decir herejía a aquellos que como por ejemplo los testigos de Jehová que niegan la Trinidad, que niegan que hay una que hay un día después de la muerte, que afirman el aniquilacionismo y todo eso. Antes el aniquilacionismo se consideraba una herejía, ¿sí? Pero ahora no, ahora se dice que se tiene que aceptar como una posición más dentro del espectro cristiano, ¿verdad? Nosotros hicimos dos videos, cuatro videos hicimos al respecto. Herejías, entonces herejías. La herejía es hieresis en griego esto es un resumen de lo que escribí yo, lo que está en mi podcast. 9 veces en el Nuevo Testamento y tiene muchos significados. Tiene tres. No, yo creo que hay que ponerlo en cuenta eso. Escuela. Se le dice herejía a una escuela de pensamiento o secta de los saduceos en Hechos 5:17, los fariseos, Hechos 15:5 y 26:5, los nazarenos o cristianos, Hechos 24:5, 28:22. Pablo atribuye a sus detractores que le llaman el camino secta, dando a entender una temprana negatividad de la palabra. Así se entiende la palabra secta. Después, la segunda, porque son tres formas de entender esto. La segunda, una ruptura, cisma o partidismo, como lo vemos en 1 Corintios 11:19, Gálatas 5:20, y a mí me llama la atención en Tito 3:10, donde se le dice hereje a una persona que crea divisiones. Entonces, sí. Pero finalmente es 2 Pedro 2:1, que esa sí la voy a tener que leer porque no me acuerdo cómo dice. 2 Pedro 2:1, que es la que el cristianismo ocupa ahora. 2 Pedro 2:1 dice así. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Así que ya Pedro, ya según de Pedro, que ya es más, más adelante que los otros libros mencionados, que Hechos y que las cartas paulinas, ya la herejía ya es considerada algo destructor, algo que destruye al pueblo de Dios. Y eso es lo que ha pasado con, digamos, en ciertos círculos, y eso lo vamos a ver cuando veamos el punto histórico del sionismo cristiano. El sionismo cristiano, así como el cristianismo en el pasado, el sionismo cristiano ha atacado a cristianos, ha destruido la vida de cristianos. En el Medio Oriente, los cristianos del Medio Oriente, que son los cristianos más antiguos que existen, han declarado al sionismo cristiano una herejía. Esos son los cristianos que han sufrido más en carne propia el sionismo cristiano. Porque el cristianismo dispensacionalista en general, ellos prefieren ver que Israel está renaciendo y que está haciéndose bien, que está prosperando, pero les importa un comino sus hermanos en la fe. José.
Este es un problema para mí porque, como lo he pensado antes, creo que este movimiento es un intento de respaldar un movimiento político poniendo bases teológicas. Y pienso de que las bases teológicas no están firmes, porque como hemos hablado antes, uh-huh. el Israel de Dios son aquellos que tienen fe en Jesucristo. Punto.
Aquí tengo los versículos.
Ya sea que sea gentil, ya sea que sea judío, ya sea que sea de Marte, de donde sea, ¿me entiendes? Decir de que Dios todavía tiene un trato con Israel. Sí, tiene un trato con Israel de la misma manera que Dios tiene un trato con Venezuela o Brasil o Canadá, ¿me entiendes? O sea, el plan de Dios es de que todos lleguen al conocimiento de la salvación. Missio Dei, que le llamamos. La misión de Dios es salvar al mundo. Salvar al mundo del pecado. Sí. Y de la manera en que la gente llega a ser parte de ese Israel de Dios es por la fe. Y se ve eso desde Abraham uh-huh. para acá. Muchos dicen, ¿cómo pueden los del Antiguo Testamento ser salvos sin tener a un Cristo? Bueno, Pablo explica eso y dice, bueno, tienen fe en Cristo, de la misma forma que Abraham. Él tuvo fe en la agenda que Dios le presentó en Génesis 12, en Génesis 15, etc.
Uh-huh. A mí me gustaría decir esto, de que aquí hay mucho que decir, pero tenemos que ser, que vos tenés que ir a todo, Miri, y también para terminar este punto, que Walter Bauer, que vivió entre 1837 y 1960, él escribió su libro, que no ha sido traducido al español, solo existe en inglés, y el libro lo escribió en 1934, que se llama Orthodoxy and Heresy in Early Christianity, o la ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo. Fue escrito en 1934, fue traducido al inglés en 1973, y no existe en español. Pero en ese libro, es súper famoso, me imagino que vos que estás estudiando teología, José, ya sabes de eso. Propuso la tesis que el cristianismo fue una lucha entre muchas facciones y que al llegar el poder a lo que ahora conocemos como la ortodoxia, esta por su parte declara a las demás facciones herejes. Y yo me he fijado que aquellos que se quejan que hay herejías, que existen eso es lo que ellos están diciendo, que cada quien tiene su facción y cada quien aceptamos como cristianos a aquellas personas de que tienen ciertos puntos que quizás al modo de ellos, al modo de pensar de ellos, no es tan herético como los testigos de Jehová, como los unitarios, como los mormones, pero son aceptables. Y yo a eso les digo no. A eso les digo no frontalmente. Hay cosas que la Biblia enseña que si quitamos ese pedazo del paquete, todo se derrumba. No que se derrumbe, que se ya deje de ser cristianismo totalmente, pero sí a otras cosas no entra, no cuaja. Y tenemos que tener cuidado por eso. Así que, ¿qué es la herejía? La herejía es aquella cosa que destruye, que se opone en contra de Cristo. Y las primeras herejías de los primeros siglos siempre van en contra de la persona de Jesús. El sionismo cristiano, eso va en contra de la persona de Jesús, por esta razón. Porque ¿quién es el verdadero Israel? Es Jesús. ¿Quién es la niña de los ojos de Dios? Por eso que todos cantan la niña de los ojos. Jesús. ¿Quién es el siervo fiel y verdadero en quien el Señor tiene complacencia? Jesús. ¿Quién fue el siervo que pasó por el desierto y no pecó? Jesús. ¿Quién fue la nación? ¿Quién fue aquel que porque bien tremendo cómo es que la gente, los sionistas cristianos dicen que sí, como la nación de Israel resucitó después después del holocausto. Lo que la Biblia nos enseña que Jesús hizo, los sionistas cristianos también lo aplican a Israel. Un punto, la Shoah o el holocausto, según los judíos, eso pasó porque el mundo había acumulado demasiado pecado y Dios tenía que desatar su ira sobre algo para que el mundo no fuera consumido. Entonces, ¿sobre quién lo desató Jesús? ¿Dios sobre quién desató su ira? Sobre Israel. Pero al morir Israel, tipificando a los 6 millones de judíos que murieron, renace como nación. Por lo tanto, eso confirma a los sionistas judíos de que Jesús no es el Mesías, sino que el verdadero Mesías es Israel. Y los cristianos, el cristianismo sionista apoya ese punto de vista. Por lo tanto, ¿puede un cristiano apoyar eso, José?
Te estás refiriendo a uno de los aspectos de la teología del holocausto, me imagino.
Exacto.
Y ese es un tema muy interesante porque salieron muchas enseñanzas de ahí, inclusive feministas, ¿no? Y uh-huh. Y sí, de todas las teologías de holocausto que salieron, tal vez la que salió la mejor explicada fue la de Eli Wiesel, pero aparte de eso no sé qué otra podría estar de acuerdo más cercano a lo que el cristianismo enseña, ¿me entiendes? Entonces no, los cristianos tenemos que tener cuidado a qué clase de teología de holocausto vamos a identificarnos. Sí, hasta cierto punto nos podemos identificar con una, pero solamente nos podemos decir, esa, pues estoy de acuerdo con esa y eso es todo, pero no decir, esa teología del holocausto, esa es totalmente bíblica.
No, ninguna es bíblica, porque el único holocausto que podemos aceptar es el holocausto del Señor Jesús.
Sí.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, el cristianismo sionista crea problemas. Ellos son los verdaderos reemplazantes. Ellos están reemplazando a Jesús por Israel.
Sí, ya, exactamente. Y ellos se ven, también ellos se ven como el, sí, prácticamente como el hombre de dolores, ¿no? El hombre de dolores, uh-huh. Ese es parte de esa teología del holocausto, que ellos dicen, bueno, aquí estamos nosotros, estamos sufriendo porque somos el pueblo escogido de Dios.
Exacto.
Y por eso estamos sufriendo, y eso pues tal vez les puede ayudar en el caso de Víctor Franco, que les traía a ellos esperanza y de esa forma ellos podrían sobrevivir. pero no es esa la interpretación que se le debe dar.
Entonces, ya la herejía es aquello que, ¿cómo se llama?, que trata de destruir y destronar la centralidad de Jesús y las enseñanzas que él nos dio y sus apóstoles para la centralidad, para que son los pilares del cristianismo. Ahora, el número 3, el punto número 3, sionismo cristiano. Gálatas 3:28 dice esto. El 27, mejor dicho. Bueno, del 26, y fíjate que es que viene argumentando, dice el 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios entonces? Solo los que creen en Jesús. ¿Quiénes hacen el pueblo de Dios? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Jesús. Pues porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y ese es el mismo argumento que Pablo después habla también en Romanos, pero quisiera terminar con Gálatas 6:16, bueno, Gálatas 3:7 dice esto también, del 6 dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Está usando casi los mismos argumentos que usa después que ha usado también en Romanos 4. Por consiguiente, sabe que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham entonces ahora? ¿Hay hijos de Abraham que no son de fe y hijos de Abraham que son de pura descendencia? Pablo no apoya ese punto. Y otro versículo, el 29 también, bueno, ya lo leí. Y si sois de Cristo, entonces sois de descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y hay otro, ¿cómo se llama? En Gálatas 6:16 dice así, un punto bien tremendo que dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre todo el Israel de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que tienen la fe de Abraham en la promesa. ¿Cuál va a ser el verdadero Israel? Aquellos que están hechos de esas personas. Y una vez más, en Romanos 2, del 9 al 11, yo solamente estoy queriendo poner bases. Yo sé que Pablo también habla del judaísmo, en capítulo 9 mucha gente habla que Pablo habla de los judíos, que ellos aún están bajo el plan de Dios, bajo el plan de salvación, como vos dijiste, José, como todas las otras naciones. Todos están bajo el plan de salvación. 9:11 dice, de Romanos 2, del 9 al 11. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay excepción de personas. Si el cristianismo sionista está correcto, entonces sí hay excepción de personas, José. Sí hay una excepción, que es con el pueblo judío, cosa que no hay. Y finalmente me gustaría leer también del versículo, el capítulo 9, versículo 5 al 8, dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, según la carne, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando conciba mellizos de uno, muestra nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos, bueno, ya habla. Y me llama la atención el versículo 13, tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y este, y hay un, este hermano está, ha hecho un libro, no lo he leído, lo tiene que leer después, que así está titulado su libro. Que él quiere explicar los problemas que hay con respecto al antisemitismo y las confusiones que hay dentro de muchas personas de que se oponen en contra de Israel. Yo puedo decir que aquí hay un judío de descendencia, mi persona hablando, de que nosotros no somos nada especiales. Nosotros necesitamos a Cristo tanto como los gentiles. Todo el mundo necesitaba a Cristo. Hasta ahí dice Pablo, acaba de decir que todos han pecado, dice antes en el por ahí ya va diciendo, por cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Yo no veo al judío ahora que no conoce a Cristo más cerca de Dios que el gentil que no practica ninguna religión. José.
Bueno, hasta cierto punto nosotros vamos a decir de que nosotros estamos en contra de cualquier clase de antisemitismo, para empezar, pero también debemos de reconocer algo. Sí, el pueblo de Israel hasta cierto punto sí tienen muchas cosas especial, ¿me entiendes? O sea, son gente que por medio de la sabiduría que Dios les ha dado por todos los años, ¿me entiendes? Siglos, ellos han recibido sabiduría de Dios, eso no se va a negar. Al punto, Luis, de que, como dijo alguien, la única nación que ha permanecido como nación sin tener bienes y raíces, sin tener un estado, sin tener un pedazo de tierra que digan, a este es Israel, ha sido el pueblo de Israel. Ellos se mantuvieron en la diáspora, en todas esas circunstancias que estaban afuera de ese territorio que ahora llamamos Israel. Ellos se mantuvieron una nación. Eso no se puede decir de cualquier otra nación. Quitarle la tierra a los Estados Unidos y deja de ser Estados Unidos. Quitarle la tierra a Australia, deja de ser Australia. Quitarle la tierra a Israel, ellos siguen siendo Israel. Siempre van a ser Israel. Y eso es por la fe que ellos tienen, que recibieron de sus antepasados. Pero una vez más, ellos también están bajo la maldición del pecado. Ellos también, ¿me entienden? Necesitan un salvador. Entonces, tenemos que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y no vamos a decir de que Dios tiene un plan especial para ellos y no para, digamos, Guatemala o Honduras. No, Dios tiene un plan para todos. Dios no es racista.
Dios no es racista. Dios no es racista y no tiene preferencias tampoco. Y claro, se le predicó primero al judío, primeramente, después al griego, porque los primeros cristianos eran judíos. ¿Y por qué es que los judíos querían matar a Pablo? Porque Pablo, cuando en su discurso en Jerusalén, dijo, por tanto, después de que Dios lo ha mandado a los gentiles, y eso los judíos de Judea no toleraron. Eso no, porque ellos querían, y hasta el día de hoy solo quieren, que ellos rechazan el plan inicial de Dios, cuando dice de que por medio de tus descendencias serán benditas todas las naciones. Y ellos rechazan eso porque ellos no quieren que todas las naciones sean benditas, bendecidas por Dios. Y lo vemos en Jonás. Jonás es un ejemplo de cómo el sentir judío, porque Jonás era judío, no querían que fueran bendecidas o que Dios tuviera misericordia de en este caso, donde el Señor le dijo que fuera. ¿A dónde fue? A Nínive. Que no quería que fuera. Entonces, y en el Nuevo Testamento también vemos eso, la visión del Señor Jesús y la visión de Dios, el misio Dei, lo que dijiste, la misión de Dios, era de, por medio de Abraham, de la descendencia de Abraham, evangelizar a todas las naciones. Pero ellos fallaron. Y por eso es que Jesús hizo eso y por eso hizo a la iglesia. Y no que la iglesia sea una nueva invención, no. La iglesia, por eso nosotros creemos que la iglesia es la continuación, no es el reemplazo, sino la continuación de la promesa de Dios. Dios ha sido fiel y aquellos que han sido, que la gente dice, ah, es que ustedes dicen que ya los gentiles han reemplazado a Israel. No, es que aquel que tiene la fe de Abraham es hijo de Abraham. No solo aquellos que son descendientes de la carne. Y yo creo que esa ha sido una cosa como una gran muralla que mucha gente no puede entender. De que ahora, según Jesús y según el apóstol Pablo, aquellos que tienen la fe de Abraham son los que son hijos de Abraham. No los que son simplemente descendientes.
Ya, acordémonos de que los religiosos se creían tan especial porque eran judíos. ¿Me entiendes? Que eran descendientes de Abraham. Y el Señor les dice, no, pues Dios de estas piedras puede levantar hijos de Abraham. O sea, les está diciendo ahí, ustedes no tienen nada, nada, nada especial. Lo único especial de ustedes fue que Dios hizo su pacto con Abraham y Dios está honrando ese pacto que hizo con Abraham. Ustedes no han hecho absolutamente nada para merecer esto. Y por eso es de que se le predica primeramente al judío. ¿Por qué? Porque el pacto fue hecho con Abraham y porque Dios es fiel a su palabra, a lo que él ha dicho, a lo que él ha decretado. Entonces, por eso es de que se le predica primeramente al judío y después al gentil. Así es.
Sí. Y es algo natural que primero al judío, porque el judío sabía acerca de estas promesas.
Exacto.
Y por lo tanto estaban más propensos a aceptar esto, pero para ir terminando ya, el sionismo cristiano, como yo lo veo, yo no sé vos, José, pero como yo lo veo, reemplaza con Israel la centralidad que Jesús se merece y debe tener. Entonces, yo, para mí, la teología del reemplazo es esa, la teología del reemplazo, no lo que ellos le llaman, que la teoría de reemplazo es que ahora la iglesia reemplazó a Israel. No, la teoría de reemplazo es de que se reemplaza a Jesús como el centro de la profecía, como el centro de la Biblia, por el pueblo de Israel. Ese es el error que hicieron en Gálatas, ese es el error que también los hebreos estaban expuestos, ese es el error que Pablo peleó ahí en, ¿cómo se llama?, en Filipenses. Ese es el error que ahora los ha embaucado a muchos cristianos. Y ese es el problema, como lo que he estado hablando acerca de Limud y también lo que hablé años atrás de David Diamond. Los cristianos ven una estrella de David o ven algo que parezca judío, rápido, agarran papa y es de Dios. ¿Verdad, José?
Sí. Otra cosa
la
pregunta simple, ¿no? La pregunta simple es, ¿a dónde está Jesús en todo esto? ¿Me entiendes? Y nosotros somos cristocéntricos. ¿Dónde está Jesús en todo
¿Dónde
esto?
¿Dónde está Jesús?
Exacto. Entonces, se están usando ciertas ideas bíblicas para reemplazar simplemente a un movimiento político. Y si es que quieren ellos respaldar a un movimiento político, está bien que lo hagan, no les decimos que no, pero que no usen, ¿me entiende?, pretextos para hacerlo, que lo hagan por las razones correctas. O sea, yo considero que Israel es una nación, una de las más decentes, tal vez, entre todo el montón de ahí. Tal vez ahí estemos en desacuerdo vos y yo, pero sí se puede decir de que Israel vive en medio de enemigos. Todas esas naciones árabes no son amigos de Israel, eso ya se sabe. La guerra del 73, los pogroms y todas esas cosas, eso se ve. Los incidentes de los actos antisemitistas siguen subiendo desde el año pasado, este año también. El antisemitismo sí es un peligro, ¿me entiendes?
Es un peligro
y eso se debe ser sensible a esas cosas.
Pero hay que poner
Claro.
todo en su lugar, hay que poner todo
En
en
su lugar, como
perspectiva
también,
bíblica.
como también la matazón de cristianos está cada año subiendo también, pero eso los cristianos sionistas no se fijan en eso, no, no. Sí, es que Israel es el que tiene que, y eso es lo que también a mí me choca del cristianismo sionista, de que se puede morir todos, pero Israel tiene que vivir y pueden venir los cristianos, pero no importa, porque son negros, porque son árabes, porque son latinos, no cuentan. Pero un judío sí tiene que contar. Y quiero terminar con esto. Yo lo he contado antes, lo voy a contar, te lo he contado a vos también. Yo aquí estuve en hay una iglesia donde yo vine, donde conocí a mi esposa. Los hermanos de ahí, que eran prácticamente los dueños de la iglesia o los más antiguos de la iglesia, los que fundaron esa congregación de habla hispana, eran ucranianos, o son ucranianos porque no se han muerto. Uno se murió ya, pero los demás no se han muerto. Eran, o son ucranianos. Y había un pastor también que vino de Estados Unidos conmigo, Juan Carlos José lo conoció también. Él era, no era negro, pero sí era bien moreno, más moreno que yo. Y me acuerdo que una vez un ucraniano me dijo de esa iglesia, yo le fui a pedir, hermano, ¿me puede dar más sonido, por favor, al micrófono? Y me dijo, me volteé a ver y me dijo, ¿cómo un negro y un judío se han tomado la iglesia? Esa es una vez. Otra vez, en otra iglesia bautista. Esta pareja es ucraniana, también era familiar de esta gente. Se casó con un croata. Y les voy a decir, me trataron mal, mal. Yo llegué a predicar y me reclamaron porque yo predicaba, que me cría yo, que yo era judío y que yo no he recibido, yo he recibido, mejor dicho, la única discriminación que he recibido de por tener algo de judío, porque yo nunca. Nunca he profesado, nunca he practicado el judaísmo, pero las únicas veces que he sido discriminado yo por tener algo de judío ha sido en la iglesia de Cristo. Qué es irónico, ¿eh, José? Nunca me han raciado afuera de la iglesia, pero sí en la iglesia. Y puedo contar otras veces también que hay personas aquí en Australia, en Estados Unidos nunca me pasó eso, pero sí en Australia, que me han raciado por mi raza o por lo que soy, por el apellido, porque rápido se dan cuenta que uno es judío, o yo le digo, no, yo soy cristiano, yo soy pastor cristiano, y a mucha gente, me recuerda lo que pasó en Alemania, que no les importaba de que eran pastores, ¿te acuerdas, José? Igual los mandaban a campos de concentración,
Claro.
si tus abuelos eran judíos, los mandaban, entonces mucha gente cristiana ha pasado eso, así que a mí no me pueden decir nadie, ay, que yo no sé lo que quiere decir que a uno lo que uno sentirse discriminado o que lo ponen abajo solo porque uno tiene una raza o parte de una raza o un apellido judío. Y yo sé lo que es eso. Pero también sé de que todo vituperio no se compara al conocimiento de Jesús. Eso dice Pablo. Así que, José, una última palabra. Antes de dar la palabra, entonces nosotros vamos a hacer ya cuando terminemos nuestros ensayos, nuestros trabajos del seminario, vamos a tocar el cristianismo sionista o el sionismo cristiano y vamos a tocarlo de una forma histórica primeramente y después vamos a lidiar con la Biblia. Vamos a ver que este sionismo cristiano no siempre ha estado en la iglesia del Señor, pero sí tomó más fuerza cuando vieron que el imperio Ottoman Empire, ¿cómo se dice? Otomano, no sé, eso sí, no sé cómo se dice en español, Ottoman Empire, el imperio de Otomano, los turcos,
Sí.
cuando el imperio turco iba en decadencia, ahí es donde tomó fuerza el movimiento sionista dentro tanto de los judíos como también dentro del cristianismo. Más o menos este movimiento nació muy cerca antes y tomó fuerza después de que apareció el dispensacionalismo. O sea que esto es algo recién dentro del cristianismo, no es durante la reforma hubieron preguntas acerca de qué se tenía que hacer con los judíos, pero fue después de antes y después de 1826 con la entrada del dispensacionalismo adentro del pensamiento cristiano que esto tomó fuerza. Así que no es una doctrina que ha estado viviendo con nosotros. Y claro, en 1948 tomó más fuerza cuando el Estado de Israel vino a existir. Así que es, y si fuera cierto todo esto, entonces ya pasaron 70 años, del año pasado fueron 70 años de la fundación del Estado de Israel, ya hubiera tenido que haber todas las profecías que se hicieron en aquellos tiempos con respecto a eso, que la generación no pasará sin que el Señor venga antes, José, ¿te acuerdas cuando en el 87 también decían eso? Y eran 50 años en el 87, entonces mucha gente decía que ya el Señor venía, no pasó nada. Entonces, todas estas profecías falsas que se han dado, el cristianismo sionista, y cerrando todo esto, todas esas profecías falsas que se han dado de que Israel tomó Jerusalén, entonces a los 40 años después que Israel tomó Jerusalén, va a venir el Mesías. Una generación, no va a pasar. Una generación después que Israel ha sido fundada, va a venir el Señor. Y después, no, dijeron, después dijeron 70 años. Ahora están diciendo que 80 años. Muchas falsas profecías fallidas, pero la gente se le olvida eso. Y así como con Julio Melgar, así está pasando con Israel. ¿Ok, José? ¿Hoy sí unas últimas palabras?
Bueno. Sí, sí, yo sé. Hablan mucho. Sí, yo quiero decir de que mantengamos siempre en mente de que pues nos podemos equivocar, ¿no? Siempre tenemos que regresar a la fuente y de revisar de vez en cuando nuestra teología, nuestra inclusive nuestra política, ¿no? Eso es algo bueno. Una vez más, sí, no toleramos el antisemitismo, pero también queremos que invitar a la gente que ore por la iglesia perseguida hoy en día. Eso es importante para mí. Y quiero darle gracias también rápidamente a aquellos hermanos que me han pedido en Facebook ser amigos. Gracias a todos los que escuchan. Creo que hay 3 que nos están viendo. Buenas noches, hermanos, y que Dios los bendiga.
Sí, buenas madrugadas para ustedes. Yo también llego a las 8 de la mañana, de noche acá, aquí ya dentro de unas horas voy a buscar la camita. Que les bendiga a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Espero que hayamos sido también justos y no tan críticos, en el sentido de que no desechemos a las personas que difieren con nuestro punto, pero sí nosotros queremos ver históricamente y teológicamente esta cosa, no por sentimientos, no porque alguien se va a sentir mal. No, nosotros queremos, si se va a sentir mal, que sea porque la Biblia lo hace sentir mal, porque lo compunja de pecado, o porque la Biblia lo llama a corregir sus puntos de vista. No es una maldad que José y yo tenemos aquí. Pero sí, esperen esos videos del sionismo cristiano. Como dije, vamos a tocar puntos. Primeramente vamos a tocar la historia de ellos, y también después vamos a ver la teología. Y José y yo hemos encontrado, bueno, yo los encontré, y se los mandé a José ya, pero tenemos ya 2 artículos súper buenos con respecto a eso. Y fíjate, José, yo no sabía, pero hay otro autor que ahora lo vi acerca de este tema del cristianismo sionista, de que la parte de Sudáfrica tuvo mucho que ver el cristianismo sionista. Igual como el calvinismo también de Kuyper, de holandés, tuvo mucho que ver con, no holandés, sino de Dutch, de Netherlands. Tuvo mucho que ver en el apartheid de Sudáfrica. Esta persona y un teólogo sudafricano que lo estoy leyendo, que te lo mandé, él también está diciendo eso, que influyó mucho en el apartheid también. Así que tienen ciertas tendencias negativas, que mucha gente no se fija en ellas. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después, cuando ya veamos la historia y todo eso. Dios les bendiga y hasta la próxima. Háganse miembro del canal de YouTube de Lujo.com, de Lujo Bell, ahí en donde José y yo estamos poniendo las cosas. Háganse miembros también de nuestros canales aquí en Facebook, no se olviden de Lujo.com también. Háganse miembros y también que les diga YouTube cuando nosotros subimos un nuevo video, porque los próximos videos van a ser por Skype, no vamos a estar así en Facebook, como el gran problema que tuvimos ahora. Para no tener esos problemas de que se nos cae la conexión o algo pasa. Que Dios les bendiga, sí, sí. Y hasta el próximo.
Bueno.